moi, ¿verdad? Ya al escuchar los discípulos de Maús, todos los cristianos, yo creo, los católicos al menos, conocemos este evangelio de fondo. Y hay también muchos comentarios en este sentido. Se nos olvida la luz. Se puede entrar en el evangelio buscando temas que hay aquí, que hay muchos, pero bueno, yo no voy a entrar en eso. De todo modo, estamos todos aquí para compartir este evangelio. Lo que voy viendo primero es la situación de estos discípulos que están desilusionado totalmente por la muerte del que ellos consideraban como el liberador de Israel, por los hechos que él había manifestado entre ellos. Sí. Bueno, yo creo que este evangelio no es verdad. Quiero decir que no es histórico. No se pasó así. Esto es un texto probablemente que se compuso para el catecismo, para dar catequesis en la iglesia primitiva. No soy exégeta, aquí tenemos un especialista en San Juan, y no pongo en duda lo que él dice, pero lo digo con toda simplicidad. Porque pues hay muchas cosas que se puede ir viendo que se puede poner en dudas, pero bueno, no, lo importante no es eso. Lo importante para mí es que estos discípulos nos manifiestan a un Jesús histórico. Aunque Juan después va a hablar de la resurrección, pero primero es un hombre, lo de Jesús. Tú eres el único que no sabe lo que ha pasado, porque ha pasado aquí. Jesús, que estuvo aquí con nosotros, estuvo aquí. Un hombre que estaba entre nosotros y que despertaba ilusiones en los pueblos. Y bueno, como en todo lugar donde alguien trata de despertar a los pobres, los ricos, los fuertes, los del poder, siempre acaban matando porque pone en peligro la organización social que está en vigor. Es eso que Jesús puso en tela de juicio, la situación, la organización social que había en su tiempo. Y por eso los sumos sacerdotes y los jefes lo condenaron a muerte. Eso es histórico, es histórico. Y eso es lo que a mí me hace ilusión, que estos discípulos nos cuentan cosas que pasaron ayer. Cuando miramos a nuestro mundo, hoy, íbamos a hablar con Juan, ayer yo les mostraba cuántos países en África que están en guerra. Empezamos por allá, bajando hasta abajo, vimos que varios países están en guerra. Hoy decíamos con Juan que podemos extender esta situación a todo el mundo. Podemos ir hacia Asia, veremos también que la mayoría de los países están en guerra. Bajamos hacia América del Sur, muchos países también en guerra. Hay pocos países que están en paz total, pocos. Es una situación mundial. Juan decía que es como una guerra mundial, como decía tú, la palabra es
larvada.
Larvada, no. Que está ahí.
Cronificada.
Sí. Que está ahí. ¿Qué? Pero que no se dice que estamos en guerra mundial. Es una guerra mundial porque todo el mundo está en guerra. Y en esta situación que vivimos ahí, ¿Cómo voy yo a predicar que Jesús está resucitado? Esa es la pregunta. Porque esa es la otra cosa que pienso yo. La resurrección de Jesús no se produce, como digamos, objetivamente. Usted ve esta canasta, aquí hay pan, lo ven, ¿verdad? Nadie vio la resurrección así. Nadie. Que estaba ahí observando que Jesús va resucitando ahí. No, la resurrección se produce en la persona, en la sociedad. Sí, en las personas, en la sociedad. ¿Cómo ver que realmente Jesús va resucitando en estas sociedades que, como acabamos de ver, las imágenes que ustedes tienen? Esta es la imagen que se da de África, un país exótico, con animales, con guerrilleros, bailes. Esa es la imagen que hay de África. Exactamente eso. ¿Cómo ver la resurrección? ¿Cómo podemos ver que hay resurrección? ¿Cómo decir que Jesús está vivo en África? Eso puede ser tal vez una pregunta que ustedes no sienten, pero a mí el día de la Pascua, el Sábado Santo, fue la pregunta que yo hacía a mis feligreses en la universidad. ¿Cómo, en medio de tantos sufrimientos, del saqueo que vivimos, de los políticos que no dan ninguna pista de salida, hemos celebrado las elecciones con mucha ilusión, pero después de un año y medio del poder, no vemos una sola pista que muestra que realmente estos que hemos elegido nos van sacando a de la situación que estamos. ¿Cómo proclamar que Jesús resucitó ahí? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Sí. Es muy difícil. Eso es lo que pasa con estos discípulos de nuevos. No vamos deprisa diciendo que Jesús está vivo. Si no, sería un lenguaje demagógico. Sí. Hay que descubrir, como diría yo, signos de resurrección en la sociedad para decir que Jesús está, para decir que Jesús está. Ahí mismo en la parroquia, para decir algo, en mi parroquia, yo le decía, uno de los signos era que los últimos meses de 2007, la gente ya no iba mucho en la iglesia, en las misas, porque el cura que estaba ahí ya no preparaba las misas, estaba todo el tiempo bebido, tomaba toda la noche y viene por la mañana y pues cuenta cualquier cosa. La gente se desanimaron y ya no iba más. Entonces, este día de paso para la iglesia estaba llena, la gente que estaban fuera eran dos veces más que la gente que estaba dentro. Yo le digo, pues este es un signo que nuestra comunidad va a resucitar en algo. Que nosotros hacemos las ofrendas materiales, dinero. Cuando yo llegué a la parroquia, éramos a 20.000 francos, francos congoleños. Digamos, más o menos $50. Todas las misas del fin de semana, que son seis, al total $50. Vamos a seguir. Este día de la Pascua, después de todas las misas, llegábamos a 500. Pues, se multiplicó por 10. Digo que la iglesia va resucitando por en actos, no en palabra. Jesús vuelve a revivir entre nosotros. Y Jesús les dijo a estos que que estaban ahí, que son torpes, que necios, necios, porque no escuchan la palabra de Dios, no entienden, no entienden. ¿No será que algún día nos dices también a nosotros que somos torpes y necios? Y necios. Con todo lo que Él va, nos va hablando de los eventos, de los acontecimientos, de todo lo que va ocurriendo, que escuchamos todos los días, viendo televisión. ¿No será que somos torpes, que no escuchamos? La palabra de Dios no es solamente esta. Dios nos habla todos los días. Dios nos habla todos los días. ¿Cómo no escuchar esa palabra de Dios a través de la inmigración, por ejemplo? ¿Será que la inmigración no tiene ninguna buena noticia para nosotros? ¿Es siempre mala noticia la inmigración? ¿Las banderas? ¿Es simplemente mala noticia? ¿No es buena noticia en ninguna parte? A mí me extraña, porque el mismo Jesús fue inmigrante. Jesús fue inmigrante. Abraham fue inmigrante. Moisés fue inmigrante. Todos los grandes de la Biblia fueron inmigrantes, y es a través de la inmigración como captaron la revelación de Dios. A través de la inmigración. Ninguno captó la revelación de Dios fuera de la inmigración. Entonces, Dios no nos sigue hablando a través de la inmigración hoy. No es el mismo Dios que quiere resucitarnos a través de esta experiencia que vivimos con los inmigrantes. Nos traen simplemente el problema de robo, de trabajo, de cosas del estilo, que los paramos ahí. Hombre, si no nos cuidamos, estaremos torpes. Estaremos torpes y necios, porque no captamos que Dios está hablando y quiere resucitar en nuestros corazones. Que quiere resucitar en nuestros corazones. Tony de Melo, que te cuenta muchas historias, tiene de una familia, padre, un papá muy rico, mucho dinero, negociante fuerte, que tenía un niño, solo un niño. Entonces, él tenía mucha ilusión con el niño, porque debería asegurarle la mejor educación, la formación, para que un día pueda heredar todo lo que él tenía y seguir adelante. Entonces puso el niño en la escuela a estudiar. Bueno, el niño va a la escuela, los maestros tratan de aprender al niño todo lo que podían, pero el niño no da para la escuela. Sí. Le proporcionían clases después de todo el mundo, pero nada. Después de un año, dos años, los maestros dijeron, pues, hombre, no, el niño no está ahí para eso, no da para la escuela, no da. Bueno, lo dejó en la casa. Entonces un día dijo al jardinero, que hace jardín ahí, y dice, pues, hombre, si no va para la escuela, lo puede poner ahí mismo en el jardín trabajando contigo. Bueno, el jardinero sabía que él era el muchacho del patrón. Tampoco lo ponen ahí a trabajar como cualquier obrero. Lo ponían siempre ahí, pero no le daban nada. Hasta que un día, como él mismo tenía mucho que hacer, le dijo que se quedara a sembrar unas flores en una planta baja que él había preparado, mientras se iba a regar un poco lejos, y se fue. Cuando volvió, las flores ya habían crecido, pero él no veía. Le preguntó, pero ¿dónde has trabajado? Entonces el muchacho le dijo, pero ¿aquí? Se cogió, ¿cómo que aquí? Tú me habías pedido de sembrar flores aquí. Lo he sembrado. ¿Y cómo que salieron ahora mismo y ya dan flores? Pues no sé, dice el muchacho, no sé. Y hace el gesto así, no sé. Y el tipo mirando brazo, de la mano del muchacho, se dio cuenta que en el pulso, la pulgar, aquí tenía color verde, muy distinto de los otros dedos. Sus dos pulgares eran verdes. Entonces le digo, pues, hombre, aquí hay algo. Dijo que guardamos esto como secreto entre tú y yo. No le dijimos a nadie. Bueno, guardaron el secreto. Y otro día le manda el papá con el que lo hace visitar un poquito la casa. Que el muchacho visita la casa. Y se fue con el tipo este a visitar la casa. Y vio como la cárcel estaba sucio y los prisioneros ahí, pues triste y cosas. Así que voy a poder hacer para ellos. Entonces se puso con sus dedos a tocar por todos los lados, sin que nadie se le sepa, excepto el jardinero. Y al día siguiente la cárcel era un jardín de flores. Y los prisioneros muy contentos, muy contentos. Día siguiente va al hospital y encuentra a un chico parapléjico. Sí, ya no puede levantarse. ¿Qué puede hacer para él? Y se fue por la ventana y puso sus dedos. A la mañana siguiente, cuando el chico se levantaba, vio unas flores bonitas ahí y hizo el esfuerzo para llegar hasta las flores. Y haciendo este esfuerzo, se levantó y se curó así. Se curó así. Bueno. Y el muchacho ahí viendo, pues, ¿qué puede hacer de nuevo? Y vio que su papá había un negocio ahí, mandaba cartones y cajas que se iban. No sabía de qué se trata. Mientras que el papá trabajaba en negocios de armas, vendía armas. Y había dos países que estaban en guerra y cada cual hacía sus pedidos a la misma empresa que los vendía aquí y vendía ahí. El chico pone los dedos en las cajas y mandan ahí municiones. Ponen las municiones, tiran los cañones, flores que salgan por el aire. Ya no matan a nadie, se acaba la guerra. ¿Verdad? Sí. La Pascua es esta, como este chico. Como este chico. Es lo que hace Jesús. Miren un poquito lo que pasa aquí. Estos dos que van hablando de lo que pasa. De lo que pasa. Figúrense que tienen un juicio muy bueno sobre Jesús. Lo que dicen de Jesús es muy positivo. Este fue un hombre poderoso, bueno, delante de los hombres y delante de Dios. Es decir, que no ven el mal del otro, sino tratan de ver el bien. Y sobre esto, Jesús se va a apoyar para cambiar, para hacer crecer las semillas de esperanza que hay en su corazón. Porque tenían semillas de esperanza. Esperaban que este hombre nos iba a librar. Tenía esta esperanza fuerte. Y Jesús va con sus dedos empujar sobre esta esperanza hasta que estos dos llegan a vivir la experiencia de la resurrección. Hombre, cuando nosotros vemos al inmigrante, sí, vemos sino malo del inmigrante. No vemos lo positivo que hay en el inmigrante. No solamente el inmigrante, nosotros, entre nosotros, tenemos esa tendencia de ver lo malo que hay en el otro. No vemos lo bien. Mientras que Dios, creando el mundo, vio que todo está bueno. Nada vio de malo. ¿Qué nos pasa que nosotros tenemos esta mala costumbre de quedarnos también viendo lo malo? No vemos el bien. Somos incapaces de ver el bien. Yo creo que un primer paso de la resurrección es esta. Tratar de recobrar la vista que tenía Dios creando el mundo. Que todo lo que ha creado está bien. Está bien. Los medios de comunicación no se acostumbran a ver solamente lo malo que hay en el mundo. Abren un poco Radio Exterior, o France Inter, o La Voz de América, van a escuchar siempre muertos por aquí, muertos por allá, atentados aquí, atentados. Lo que estamos haciendo aquí no sale de la noticia. Lo que puede dar vida no se dice. Se dice solamente pateras, muertos, etc. Siempre. Y no se acostumbra a ver el mundo con estos ojos que no son de Dios. Sí. La esperanza, me preguntaba alguien ayer, ¿qué esperanza hay?
Pues la primera esperanza es esta.
Tratar de ver el mundo como Dios lo ve. Como Dios lo ve. Sí. Yo creo que es Casaldálica que cuenta que había una mujer ahí que le vienen a decir que está viendo la Virgen. La Virgen se le aparece a esta mujer. Lo lleva a Casaldálica y le dice, pues, la próxima vez que aparece la Virgen, pregunta, ¿cómo está mi situación allá en el cielo? Sí. Y se va a la mujer. Meses después, vuelve. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te apareció la Virgen? Que sí. ¿Y qué dijo? Dijo que Dios no tiene cuenta de pecado. No hay una lista ahí por escribiendo pecado. Una mujer campesina que no ha estudiado teología. Sí. Que Dios no tiene una lista ahí escribiendo pecado. ¿Qué es eso? Que Dios ve lo bueno que hay en el hombre. No se queda mirando lo malo. Bueno. Que ese Dios nos ayude también a nosotros a despertarnos en la esperanza y con la esperanza. ¿Sí? Sembrando esta esperanza en nosotros y en este mundo. Para que el mundo vaya cambiando. Para que el mundo cambie, tendríamos que convertirnos un poco a esto de Dios, que ve lo bueno que hay en el hombre. Yo creo que es el primer paso de una resurrección universal, de una resurrección universal, sí, que compartimos esta esperanza con los demás. Que, ¿sí?, que estemos como este chico, sembrando esperanza, tratar de sacar lo bueno que hay en el otro. De eso se trata, de sacar lo bueno que hay en el otro. Voy terminando con una. Yo estaba dando ejercicios a superiores de congregación de religiosos provinciales. Superior de casa, casa de todo. Superiores, eran todos superiores, hombres y mujeres. Tú hacías chiste en la charla o en la misa, ni una sonrisa.
Ni una sonrisa.
Claro, superior, tiene que mostrar que va haciendo los ejercicios. Bueno, un fin de semana, un sábado así, llegó una pareja en la casa de ejercicio para pasar el weekend ahí, rezando. Tenían un niño pequeño. Cuando entramos en el comedor a la noche para comer, pues todo el mundo entrando, viendo al niño, yo vio la sonrisa en la cara de, sobre todo de mujeres. Son de todos casi. Sí. Yo digo, pues es eso. Que este chico ha llegado a sacar, a rascar en sus corazones duros una sonrisa. Sí. No es serio, pero este es de Dios. Este niño es de Dios. Yo estaba hablando de todo lo que yo decía, pues nada. Pero este chico, simplemente su presencia sacó a la luz lo que hay dentro, lo bueno que hay en ustedes. Lo bueno. lo bueno. Lo que hace este chico es esto: sacar lo bueno que hay en el otro con nuestro comportamiento, con nuestra, pues, nuestra vida. El hombre es bueno, el hombre es bueno, pero la actitud que tú tienes frente a él lo puede llevar a ser bueno o a ser malo. Sí. Todo depende de lo que tú hagas para que el otro saca lo mejor que hay en él, lo mejor, la humanidad, la vida que hay en él. Sí. Este es, yo creo, el proceso de la resurrección, que tendríamos también que tratar de vivir frente a él, al lugar de ser ahí con compasión a, digo, a la gente de, cuando miramos esta foto, ¿ves esta foto? Nos duele, ¿verdad? Este niño nos duele. Y ahí nos duele y nos quedamos con este dolor. Y no pasamos al paso siguiente. Eso no es resurrección. Sí. La resurrección sería que hacemos todo para que lo bueno salga en este niño. Y para él, lo bueno sería que tengas salud, que no tenga esta mirada que tiene miedo, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí algo de compartir de la palabra de Dios, un poco de esto, viendo frente a la situación que nos han presentado al principio. Ahora les dejo la palabra porque puedo seguir hablando sin terminar, ¿verdad? Bueno, que hablo mucho.
Me ha hecho reflexionar mucho lo que ha dicho de cómo se difunde la información sobre el mal, sobre las cosas malas. Y de hecho, pues no es más que ver un telediario, leer un periódico. Lo bueno no es noticia, lo malo es lo que es noticia. A mí me parece que la gran conquista de la cultura neoliberal ha sido arrancarnos la esperanza. Y un instrumento que ha servido para eso es precisamente la difusión constante de todo lo que hay de malo en este mundo y nada bueno, y nada de lo bueno. Hablamos de la juventud, todo negativo. Hablamos de la educación, todo negativo. Hablamos de la sanidad, todo negativo. No hay nada positivo que resaltar. A mí me parece que ese es el gran triunfo y el que habría que combatir de la cultura neoliberal. Nos está presentando un mundo tan terriblemente malo, donde todo está tan mal, que a uno no le queda más que decir, pues no hay nada que hacer. Todo es muy fuerte, todo es muy duro, todo es muy malo. ¿Qué puedo hacer yo? Pues nada, nos sentamos a esperar a que vengan tiempos mejores. Yo creo que una forma de participar en este espíritu de la resurrección es trabajar en todos los ámbitos de la educación, desde compartir con los amigos, con los compañeros, con los vecinos, con los niños, con las catequesis, donde cada uno estamos, al ser de lo más plural, destacar lo bueno que hay en este ambiente, en este mundo, en esta sociedad, destacar lo bueno. Y además plantearlo casi como una majadería, cuando ya hemos hecho el análisis, ¿con qué bueno nos quedamos? Porque creo que hay que alimentar la esperanza. Entiendo que el gran triunfo que tiene hoy el neoliberalismo en el ámbito cultural y cómo está influyendo al ser humano, no es inocente que todo lo que se difunda sean los atentados, los malos tratos, la infancia, el hambre, no sé qué, o sea, eso hay que decirlo, claro que sí. Claro que hay que decirlo, pero no solo eso hay que decir, ¿no? Entonces pienso que difundir, hacer la pregunta constantemente de decir, bueno, ¿y qué de bueno hay aquí? ¿Qué cara buena tiene esta situación? de manera que uno encuentre elementos donde alimentar su esperanza también, porque si todo es tan terrible, a uno le queda ganas de decir no hay nada que hacer, y eso es negarse a incorporarse al proceso de resurrección. No es inocente, creo que tenemos que analizar de verdad la sociedad en la que vivimos, y pienso que tenemos que darnos cuenta de que estamos cayendo en la tentación que la sociedad neoliberal nos está presentando como don, como conocimiento, como todo. Sin darnos cuenta, es que todo es horrible. Porque nos estamos vendiendo al enemigo. Estamos derrotando nuestra esperanza.
Coge el micrófono que tiene ahí. Si alguien tiene la voz bajita, el cable llega al final del salón, o lo pide y se lo alcanza.
Que yo quería compartir lo que ha pasado esta, lo que ha pasado esta semana. El jueves teníamos la reunión del grupo de adultos que el Señor nos ha encomendado para el Carmen. Y lo que poníamos era precisamente la situación en África, la visita de Martin Guru y bueno, la situación que se está viviendo. Se leyó el artículo que escribió Juan de África cercana, África hermana, y toda esta situación que se está viviendo. Lógicamente, esta situación tan difícil en África, es lo que estamos viviendo ahora, pues es por el mal reparto de las riquezas y por el mal compartir entre el mal llamado primer mundo y el mal llamado tercer mundo. Pero ahí es donde estaba la clave. Entonces, bueno, pues estábamos comentando toda esta situación. Y cuando terminábamos, pues quisimos orar. Nosotros oramos con una lectura que alguien le había traído de camino. Pero, bueno, María me dice que estaba el Salmo que podíamos leer, el Salmo 34. Leímos el Salmo 34 y al terminar, la verdad es que fue sorprendente porque al final me salió a decir, este Salmo es mentira. Yo me quedé sorprendida. Hay un versículo, sobre todo el versículo 7, le enseña a decir que el pobre grita, no sé si literalmente, el pobre grita, Dios le escucha y le saca de todas sus angustias. Hay otro versículo que dice el Señor está cerca de los que tienen el corazón roto. Entonces, en África los corazones están rotos. Total que, claro, la gente se queda así un poco impactada cuando yo dije que era mentira. Claro, luego, y la cuestión está en que es mentira el Salmo si nosotros no ponemos la mano para solucionar, en este caso, el problema que teníamos sobre la mesa y la situación que estaba sobre la mesa. Yo entendía que el Señor estaba dando luz con su palabra al acontecimiento que estábamos poniendo sobre la mesa. Claro, al explicar esto, claro, la gente respiró, ¿no? Porque decir que un salmo es mentira, pero sencillamente era esa la cuestión. O sea, mientras que no nos concienciemos, mientras que no perdamos esa esperanza en la resurrección de Cristo, en ese Cristo resucitado que murió por todos, por los africanos, por nosotros y por los que están en los diferentes países, malamente va a salir el hombre hacia adelante, el hombre en general va a salir hacia adelante. Y eso era, además, me llamó la atención cuando empezaste a comentar, este pasaje no fue verdad. Un poco de decir, pues no ocurrió, no es que fuera mentira, pero que no ocurrió. Y resulta que veníamos de camino comentando en el coche, porque Julia no pudo ir el jueves, y le íbamos contando lo que había pasado. Con lo cual el hecho de venir comentando de camino la experiencia que habíamos tenido, pues me pareció un detalle por parte del Señor.
Más que profundizar en lo que tú has dicho, me gustaría que hablara sobre la esperanza que hay en la Iglesia en general de África. Porque aquí, concretamente, tú hablabas cuando estábamos comiendo, hablabas de comunidades de base, hablabas de la celebración. incluso la iglesia de comunidades ha estado muerta. Yo creo que era un momento de esperanza, pero aquí mismo un momento muy importante, cuando estamos coordinados, había comunidades, donde la chamán, había un movimiento, eso se fue quedando atrás, las parroquias, lo que se quedó fueron las parroquias, que no son comunidades. Señor, en esa línea me gustaría saber qué esperanza hay en la iglesia africana, la relación que tiene con otras religiones, porque aquí nosotros en la iglesia católica, y ahora están empezando a surgir otras iglesias, que en mi barrio hay dos iglesias nuevas, y todo el mundo mira que hay iglesias, cuando el testigo va por una parte y los evangélicos quizás también, y todo el mundo está con alguien que viene en eso, que viene, o sea, todo el mundo con un poco de... Entonces, toda esa experiencia que me gustaría que hablara de eso, de la iglesia África. Y la esperanza no es en eso.
Bueno, yo puedo hablar también de la iglesia en el Congo, que conozco. No sé mucho de las iglesias.
Bueno, pero
sí, y creo que la iglesia congoleña es muy viva. Sí, es muy viva, tremendamente viva, porque después del Vaticano II, sobre todo el cardenal Mariba empezó a formar laicos y a entregarle papeles importantes en la iglesia. Ha habido laicos párrocos que recibió formación y le dieron una parroquia que lo dirigía. Él, el sacerdote, venía simplemente a celebrar misas, a dar sacramentos o las confesiones, pero todo lo demás lo hacía el laico este, lo llamamos los bacambi, y esta experiencia se ha extendido mucho.
¿Y también mujeres o solo hombres?
También mujeres. Sí. Ahora tengo en mi parroquia, hay 8, aparte de estudiantes, tengo parte de la ciudad, que tenemos 8 comunidades de base. ¿Sí? Y 4 de estas comunidades son dirigidas por mujeres. ¿Sí? ¿No? Y la primera colaboradora que tengo en la parroquia, la number one, es una mujer. ¿Sí? La primera, es decir, que al lado laico es ella. ¿Sí? Sobre ella tengo que apoyarme para hacer todos los trabajos. ¿Sí? La iglesia es muy viva. Y también las últimas semanas yo he hecho un recorrido de las comunidades. Yo acabo de llegar hace 3 meses en esta parroquia para conocer, y va conversando con ellos cada semana con una comunidad. Sí. Y a mí me ha dejado así un poco, con mucha esperanza. Sí. Veo que independientemente de los curas, la iglesia trabaja libre. Independientemente, pueden sacar la jerarquía del Congo, la iglesia seguirá muy viva, muy viva. Sí, sí. Muy, muy, tremendamente viva. Sí. Y yo... mi pensamiento es este, ahora mismo. Los obispos han hablado de la iglesia familia, la intuición del sínodo africano del 94, ¿no? Fue que tenemos que empezar iglesias familia en África. Bueno, ahí tenemos discursos y cosas de estilo. Yo digo, y es mi pensamiento serio, si queremos la inculturación, y si queremos realmente la iglesia familia, tendríamos que dejar la base que haga esta iglesia familia. Y la jerarquía, la base tiene que repensar totalmente la iglesia, y la jerarquía tiene que entrar en lo que la base hace. Si no, Si yo fuera en la base, lo echamos de menos. ¿Qué quiero decir? Que la iglesia que hemos heredado es una iglesia que no puede sobrevivir sino con la ayuda del exterior. Los obispos están empeñados en venir a buscar ayudas. Pierden su tiempo a buscar ayuda al lugar de estar en su diócesis trabajando. Sí. Al menos tratan de estar ahí en la Semana Santa porque tienen que bendecir la vida. Crisma y cosas de eso. Si no fuera por eso, pues no estaré. Y tú puedes estar seguro que en la mayoría de las diócesis el obispo llega por ahí el viernes antes del domingo de Ramos o después del domingo de Ramos, unos días antes del Jueves Santo. Y a mí este modo de hacer las cosas, pues no. Me mandaron en una región ahí muy alejada, donde teníamos una casa de ejercicios que no funcionaba, porque estaba tan alejada que las carreteras muy malas, pues los que podían venir a hacer los ejercicios, pues no podían. Entonces el que estaba ahí, un sacerdote holandés, escribió al general, el Colmenbach, para que se hiciera esta casa. Y el general dijo al provincial que la provincia había pedido el dinero al general para construir esta casa. Y desde que él había dado dinero, todavía no había recibido un informe que funcionara la casa. Y el primer informe que recibe, que se hiciera la casa. Entonces digo, pues que si los que están ahí no pueden, pues se manda otro jesuita que ponle uno o dos años y que me escriba por qué no marcha la casa. Bueno, me mandaron ahí. Y cuando llegamos, fuimos con otro joven, mucho más joven, y el holandés nos preguntó, pero ¿vienen a hacer qué? Nosotros hemos escrito para cerrar la casa. ¿Ustedes vienen para qué? Pues nos mandaron aquí, pues que aquí no hay trabajo, como hay las monjas tienen un colegio, pueden ir a dar clases en el colegio. Yo le digo al más joven, tú puedes ir a dar clases al colegio. Yo no he venido a dar clases al colegio. He venido a trabajar en esta casa. Si no hay trabajo, digo al provincial que no hay trabajo y me sacan de aquí. Yo no puedo sustituir la misión que me ha dado por otra. Y bueno, nos quedamos ahí. Pues, yo le dije al padre, pues, tendríamos que hacer las casas nuestras de ejercicios. Hacen un programa que proponen a la gente. ¿Por qué no se hace aquí? Ah, porque nadie viene. Pues lo hacemos primero. Intentamos hacer. Y bueno, yo tenía también amigos por todos los lados ahí y les empujó a venir. Y vinieron, la primera vez eran 35. Y yo le pedí a este padre para que da los ejercicios al lugar que yo doy, ¿sí? Para mostrarle que podía marchar. Ponemos en marcha poco a poco. Pero lo más importante que hicimos era dar clases, formación a los responsables de comunidades de base al interior, que estaban en el interior. Empezamos a dar esta formación. Y dentro de la formación, que había un poco de cristología, de misterio de Dios, cosas del estilo, de metodología pastoral y cosas de esas, yo daba una clase de leadership, basándome en una experiencia que tuvimos en Colombia. Bueno, y yo me recuerdo que llegué en octubre de este año, del año ahí, y empezamos la formación por ahí en mayo, y el otro mes de octubre la primera promoción ya estaba formada y se fueron a trabajar, porque yo les decía
Hombre, vamos a empezar una iglesia. Yo decía a estos papás que estaban entusiasmados, pues una iglesia nueva, que vamos a empezar por la base. Y yo tenía un objetivo claro, yo decía que en 5 años voy a revolucionar toda esta vida. Bueno, se fueron, los primeros se fueron. Los que venían de las parroquias, tenido por jesuita, ¿sí? Muy felices, y los jesuitas muy felices de su trabajo. Pero los que venían de parroquias de curas diocesanos fueron a decir al obispo que ya no vamos a mandar a nuestra gente ahí, porque este señor está formando revolucionarios ahí. Sí, ¿por qué? Porque ellos pueden hacer todo lo que quieren, nadie habla. Sí. Y endormecer al pueblo y cosas de ese tipo. Bueno, tuvieron que sacarme de ahí después de 2 años. Sí. No porque el obispo quiso. No. El obispo nunca, hasta hoy, escribe a mi provincial pidiendo que yo vuelva ahí. Sí. Pero los curas diocesanos hicieron saber, no sé por qué medio, que si yo seguía ahí, pues incluso mi vida sería en peligro. Porque yo tenía, ahí tenía mucha oportunidad de ir empezando esta iglesia. Sí. Yo le decía claramente a los papás de que, miren ustedes van a su pueblo, hacen la iglesia. Y los curas que vienen tienen que entrar en esta visión de la iglesia. Si no entran, lo echan afuera. Y es eso. Y tú ves que lo que tú haces es así. Tú encuentras en la gente algo que ellos tienen pero que nadie les da, ¿verdad? Tú vas despertando cosas que viven, en verdad, sí. No dice cosas que no saben, pero no lo saben expresar, ni piensan que se puede vivir en la iglesia, porque siempre hemos tenido esta iglesia muy jerárquica y cosas de esto, sí. Fui a dar una charla en el seminario, y que los seminaristas se preparaban a recibir el diaconado. El diaconado, que es el servicio a la iglesia. Yo estaba con el espiritual del seminario y fuimos con él a entrar en la sala donde estaban reunidos los seminaristas. Y al entrar, todo el mundo levantaron y así, para que nosotros pasamos. Y yo me paré mirando, ¿qué pasaba? Y me dijo el señor ese, vamos. ¿Cómo va a ser? Que los seminaristas que van a ser diáconos, es decir, entran en la orden sagrada, ¿cómo? ¿Dónde estoy yo? ¿Cómo van a inclinarse así como si yo fuera Dios? Bueno, llegué delante de ellos y cuando se levantaron y nos sentamos, yo les dije, hermanos, yo soy vuestro hermano mayor. Sí. Les ruego, mientras estemos aquí, somos hermanos. Esta cosa de grumeta, yo no soy ni obispo, ni lo seré nunca, lo dejan afuera. Cuando terminaremos aquí con ustedes, pueden ir y retomar sus cosas, pero mientras estemos aquí, como hermanos. Mire, el espiritual que estaba ahí, escuchar esto, fue a decir al director que nunca más este señor aquí. ¿Cómo se forman los curas? Es increíble. Increíble. Uno que sale de ahí, lo nombran ahí para como ecónomo, que todavía no es sacerdote. Lo nombran ecónomo del seminario. Y consideran los demás como
y totalmente inferior a él.
Entonces no se forma.
No, se deforma, totalmente. Se deforma, se deforma. Entonces, están extrañados de ver que el sol con los jesuitas es otro estilo. Nosotros en la compañía de Jesús no hay una mesa para los maestros, una mesa para los alumnos. No, comemos todos juntos y ni siquiera nadie tiene un sitio fijo. Usted entra y se sienta donde puede sentarse. ¿Eh? Que es distinta. Se forma la gente a una iglesia, no sé. Sí. Pero yo, viendo la. He estado en Kinshasa, ahí de joven, había un movimiento de un obispo. Matondo empezó ahí, Jóvenes de Luz, que trataba de sacar a la gente de la droga, de la prostitución, de cosas del estilo. Pues ahí íbamos, se hace según el método de iniciación, en la selva, y los ponen ahí y les ponen situaciones al estilo, y ahí la gente haciendo canciones nuevas y. Que ha revolucionado un poco la iglesia de Kinshasa. Estos jóvenes, que algunos fueron bandidos profesionales y que los convertíamos y llegan a ser gentes muy buenos en la sociedad. De eso se trata. Yo tengo mucha esperanza en este sentido. Sí. Yo te invito a venir a pasar dos, tres semanas en mi parroquia. Vas a sentir cómo cantan. Los estudiantes que yo pensaba que eran ateos. ¿Eh? ¿Cómo cantan? A mí me pone ahí como si entramos en el cielo. Sí. Y gastan su tiempo para mejorar la manera de cantar. Sí. Tú ves, eso te da mucha ilusión. Te da mucha ilusión. Sí. Antes de venir, que vienen ahí, que no, vamos a hacer un grupo teatral, un grupo de esto, un grupo. Ellos mismos. Sí. Entonces tú ves que hay esperanza en este sentido. Hay esperanza. Sí. Dios escribe siempre derecho, pero con líneas curvas.
Nos has hablado de dos obispos mártires.
Sí.
Nos has hablado, y entonces háblanos un poco de eso y del compromiso, ¿no?, que es la comida. Nos has estado comentando que el Congo también tiene obispos mártires, ¿no?, que nosotros conocemos más que han matado, que nosotros conocemos más cosas americanas, ¿no?, y te quería que nos contaras eso y también del compromiso social, incluso político, que la Iglesia en Congo a veces tiene como que. Que comprometerse en esos temas también.
Yo quería hacerle una pregunta. ¿Cómo mira la Iglesia de África, el Vaticano y la jerarquía del mundo civilizado como del mundo privilegiado? Me inquieta esta pregunta con respecto a que antes dijiste que cómo, qué esperanza había ante tanta guerra y ante tanta cosa. ¿Cómo se mira eso? Porque para mí el Vaticano y tengo que cerrar los ojos y no mirar hacia él, sino mirar al Evangelio y a Cristo, porque me duele que la Iglesia, que he conocido a Cristo y que quiero seguir, pienso que ha dado la espalda a lo que Cristo nos vino a enseñar. Gracias.
¿Conoce a Sobrino? John Sobrino. ¿Lo conoce?
Personalmente no,
pero
lo he escrito,
ha oído hablar de él,
sí.
De su quieres que yo tenga tema también. Que es blanco hoy en día, el Papa dice que es negro, pues yo tendría que defender que es negro. Eso es como somos para la propagación de la fe y la defensa de la fe. No, no podemos, entendemos que, y también ahora que acabamos de tener un nuevo general, que es Nicolás Adolfo, que es español, pues tenemos que tratar de ayudarle, que nos dirige bien, que no poner trampas por aquí y por allá para que no pierda su tiempo a apagar fuegos de visitas, sino a ayudar al Papa a ver un poco más lejos como lo hacía Luce, ¿verdad? Bueno, eso de...
Pero no puede renunciar a decir lo que tú crees que es verdad.
Mire, el Vaticano trata de es como en la iglesia primitiva, reconocía la, ¿cómo dice? La no tanto la autoridad, sino la primacía del obispo de Roma. Sí. Pero hombre, todos tenemos afortunadamente que tenemos el Evangelio en la mano. Sí. Y no hay otra, y Jesús nos dijo, no hay otra cosa que el Evangelio. Aman a Dios y aman al prójimo. Punto. Lo demás son cosas de expertos. Y dejamos los expertos en sus dogmas y cosas de eso. Nosotros tratamos de vivir el Evangelio sencillamente. Mire que ahí mismo ¿dónde estamos? Bueno, hay algunos sacerdotes que están ahí mirando que esto no es católico, no, cuídate, que no está permitido que sí. Para dar un ejemplo, ahí tú tienes personas que están, por ejemplo, separadas por el marido con la mujer. Normalmente, como así, no tienen que comulgar. No tienen que comulgar. Pero, hombre, me dice un señor, pues hace años que vivimos así. Pues no, no voy a morir así sin comulgar. No, no te ocupo. ¿Y tú qué haces? Un hombre que viene a decirte eso. Tú le dices que no, que está prohibido. Que está, sí, no le está dando nada a Jesús. A través de este hombre es el mismo Jesús que viene a decir. Una señora que te viene a decir, pues yo estoy aquí. El marido se ha ido con otros. Pues dicen que yo no tengo que comunicar. ¿Y por qué? ¿Tú no tienes culpas? Están casados religiosamente. Él se fue, es su problema. Tú sigues con él. Que el que piensa que tú no tienes que ver, venga a mí. Que me vengas a hablar. Y cuando la gente ve que tú tienes una actitud un poco revolucionaria, ¿verdad? Que y vienen mucho a decirte cosas y cosas, y tú escuchando eso, pues hombre, si Jesús viniera hoy no estaría en la iglesia, no estaría, lo echaríamos fuera. Hace mucho el Tony de Melo es precioso, cuenta cómo Jesús fue al estadio a ver un partido de fútbol entre protestantes y los cruceros. Marta en el primer bautismo. Después, los católicos realizan el bautismo. ¡Oh! Estaban dos hombres
detrás de Jesús.
Hombre, tú, ¿por qué hijo va? Dice, yo. No, yo estoy mirando el fútbol, disfrutando. Entonces los dos se miran y dicen, debe ser un ateo esto. Yo creo que nos pasaría eso. Si Jesús viniera hoy en nuestra iglesia, yo tengo, no la certitud, pero creo que 80% de suerte que lo echamos para que salga. Sí. Entonces, pues no preocuparnos demasiado de lo que va ocurriendo en el Vaticano. Que ya tenemos mucho que hacer para convertirnos aquí. Que hacen lo que hacen. El Papa no vendrá nunca a decirme cómo tengo que vivir el Evangelio. Nunca. Y yo, como le decía, pues puede tomar sus medidas ahí grandes, no sé cuáles, pero ahora sí nos vienen a ver que yo tengo solamente un estorbo. Fui a una casa de monjas a celebrar una misa a las 12 de la tarde. Mucho calor. Entonces, yo me puse solamente la historia. Y una viejita de esta que venga, viene a entrar ahí, me ve solamente con la historia. Se pone bravo con las demás. Que ¿cómo pueden permitir que vayan a nuestra casa? Las demás, afortunadamente, no reaccionaron. Al final de la misa, yo le dije, pues, yo no. A mí, el sacerdote soy yo. No la ropa. El crisma lo pusieron en mi cuerpo, no en mi ropa. No en la ropa esa. Cosas así que con el tiempo, ustedes es eso. Que, ¿cómo se llama?
El cáliz.
En la parroquia donde estoy había, porque acabo de comprar yo, había un solo cáliz que estaba tan viejo como el mundo. Yo le dije a la gente, pues hombre, nos podemos hacer un esfuerzo para comprar un cáliz, porque ¿qué vamos a hacer? Bueno, y me dijeron, vas a ver los precios. Fui a ver los precios donde las monjas discípulos del Divino Maestro. El precio mínimo de ahí, de un cáliz, son $350. El cáliz. $350. Eso es un robo. Que los pobres no tienen. Hombre, si ponemos en cosas, no sé, buscamos un arbolito y ponemos ahí. No celebramos la misa. Y pregunta a la semana, ¿o tiene oro o no sé qué? Jesús buscaría oro para celebrar misa. Es un robo. Y todo viene del Vaticano, de Roma, el vino, el cáliz, el chapelet, no sé qué, todo viene de Italia. Y todo el mundo comprando allá en Italia. Explotación de los pobres. Por la misma iglesia. Por la misma iglesia. La economía italiana sigue floreciendo mientras que nosotros ahí. Una estola de esta. Esta. $50. $50, esto. Cuando voy ahí donde estas monjas del directivo, ustedes son ladrones. No tienen vergüenza de robar a los pobres.
¿Perdón?
No, ponen Mire, por eso, simplemente me explicaban por poner esto, porque yo le decía, esto voy en una tienda, lo compro el metro, así te compro $10 o algo así. ¿Por qué la esquina es hermosa de mí, como sabe? $50. Y me dicen por eso, por esta dibujo que hacen ahí. Yo ahí, pues hombre, yo tengo ropa esta africana, el bubú, que tú vas en un almacén y le ponen a 7 o 8 euros, te hacen eso. Ustedes, para eso solamente, un trocito así, $50. Ladrones, ladrones. Sí. Vamos hacia los obispos. Ha habido dos asesinatos. En 96 asesinaron a Monseñor Cristóbal Diego, que fue nuestro provincial jesuita, que este hombre, desde 94, veía de lejos lo que iba a pasar en el Congo. Todo lo que está pasando ahora, él lee. Sí. Ya, y denunciaba con antelación, escribía a las Naciones Unidas, a la Unión Europea, a los presidentes de América, que algo malo va a pasar, algo malo va a pasar. Sí. Y pues no pasaba nada. Y lo mataron. Claro, cuando invadieron a Bukavu, los soldados lo encontraron, él venía de la catedral hacia el colegio que tenemos, lo pararon en la carretera ahí, él tenía un Golf pequeña, lo bajaron del coche, vieron que era él, llamaron al teléfono a sus jefes, que aquí tenemos al obispo este, le dijeron que lo matan ahí mismo. ¿Sí? Y estos le dijeron, pues tú deja tu coche, tú puedes seguir caminando. Y se fue a caminar y cuando le dio espalda, lo tiraron ahí y lo dejaron ahí. Después fue nombrado otro a su sitio, como sucesores, lo secuestraron en algún sitio y ahí lo envenenaron. Sí. Y se fue a morir cuando descubrieron, lo mandan a Roma y ahí murió. Mataron a otro sacerdote jesuita en Kinshasa, un belga, profesor de teología de NDAS, que trabajó mucho en cosas de inculturación y al estilo, sí. Lo mataron también y hasta ahora no se busca, todos esos asesinatos no hay responsable.
¿Y el viernes del mismo globo a ti?
Yo no.
¿Porque el día te saca? Lo
mata. Pues,
Pero eres la voz de esperanza ahora allí en ese vacío.
Vivir un día más o menos que año. ¿Qué cambio? Pero vivir cayendo cosas que uno tiene adentro, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que hay que vivir lo máximo que uno puede. Sí, pues te matan, pero todos iremos en el mismo sepulcro. Tú que me matas y yo que muero por ahora, tú también me vas a seguir. No hay nadie que se va nadie. Pero yo al menos, como decía hablando con un funcionario de Naciones Unidas, de la OMS, un tal de Eritrea, un hombre bueno, pero mayor, 70 años, que debería dejar el trabajo, vino a nuestra casa cuando estaba en Chupita ahí, hablando, él estaba en misión ahí todos los días, estábamos la noche hablando, hablando, hablando. Él me hacía muchas preguntas, este hombre. Sí. Y el último día que él iba, la noche, me recuerdo tarde, muy tarde la noche, y me decía: oiga, tú eres pobre. Hace años, ya ahora yo. Tú eres pobre, pero tú sabes muy bien lo que haces con tu vida. Yo, siendo mayor, pensé que la vida es ganar dinero. Y ahora tengo mucho dinero. No he tenido suerte de tener hijo. Tengo dinero en bancos, pero ahora me doy cuenta que no he vivido. ¿Qué he vivido para qué? ¿Vivir para dinero? ¿A qué sirve? El dinero lo voy a dejar. ¿Me puedes ayudar ahora a pensar un poco qué puedo hacer de lo que me queda de vida? Tú ves un hombre de 70 años que te dice eso. Sí. Angustiado. Yo le dije: pues, tú tienes dinero. Y en tu país hay muchos niños que no van a escuela porque no tienen dinero. También él me decía que tenía obras de artes, que ha invertido su dinero en comprar obras originales. Pues abre un museo en la capital de tu país. El dinero de que los turistas van a hacer entrando en ese museo, tú utilizas este dinero para pagar escuelas de niños que no tienen apoyo. Y en esto está. Y cada vez que escribe, agradeciéndome que ahora ya sabe por qué vives. Sí. ¿Cuántas personas no saben por qué vives? Sí. Que me matan hoy. Pues, yo ya, lo poco que Dios me ha dado, lo voy dando también. No guardo para mí. Si me matan, pues yo creo que al menos habría sembrado una semilla en alguien.
Bueno, también el Evangelio dice: si cuidas tu vida la perderás, si das tu vida la ganarás.
Sí, también. Sí. Es muy difícil darlo. Sí. Sí, muy difícil. Muy exigente, pero hay que ir aprendiendo a dar. Aquí, siempre hablo mucho en la revolución. Ahí me dicen, yo llegué ahí en diciembre, en esta ciudad donde estoy. Y me llaman de Kinshasa, unos escolares que son mis fanáticos. Me dicen: cuídate, que aquí se habla mucho que tus homilías son muy políticas. Sí. Yo extrañado porque no hay nada político. Hay, es evangélico, pero bueno.
Padre,
sí.
Hace unos años leí yo un libro sobre el cardenal Milingo.
Sí.
¿Es del Congo él?
No, es de Zambia.
Que se casó. ¿Qué es de él ahora, por favor?
Bueno, el caso de Milingo, yo es mi punto de vista. Es un error del Vaticano. El tipo venía año atrás curando gente que tenía un don de curación, poniendo las manos, cosas así. Sí, lo hacía de sacerdote antes de ser obispo. Llevaba años haciendo esto, pero bueno, ser obispo parece que esto llegaba a ser, ya no cuidaba su diócesis, se le dedicaba más en esto de curación. Entonces los sacerdotes se lamentaban que ya no se dirigía la diócesis. Entonces lo acusaron de Roma, y para castigarlo, Roma lo sacó de ahí para que ya no siga practicando esta de curación. Es eso. Y en Roma, yo creo que él quiso seguir haciéndolo y pues se puso barreras y bueno, como yo creo. sufrió que él quiso no obedecer mucho, pues bueno, se puso ahora a amar a una mujer de otra iglesia, y salió de la iglesia, se fue ahí, se casó ahí, y después se arrepintió, volvió de nuevo en la iglesia, pero yo creo ahora mismo, pues no se sabe de su postura exacta, yo creo que está fuera de la iglesia ahora. Sí. Pero son casos, no es el único.
¿Y la relación que antes lo aprendí con otras iglesias, como o sea, la iglesia católica? Ya antes en la comida hablaste que era un 80, en el Congo concretamente era un 80%, pero en general en el Congo,
sí.
Y en otra, ¿qué relación hay? ¿Cómo trabajan junto con otras iglesias?
Porque
aquí hay tanta separación, aquí también.
Sí, digo que la constitución del país dice que el país es laico. Es decir, que cada cual es libre de escoger la religión que quiere. ¿Sí? Entonces hay que tratar de respetar esto de la Constitución. ¿Sí? Pero además, esto de iglesia muy
separada,
pues cuestión de dogmas, que el pueblo pequeño, pues no mucho, es decir, que toleramos que tú vas a rezar por ahí como quieres, pero eso no nos quita la hermandad, tú sigas mi hermano, aunque tú vas a rezar en otro sitio, ¿sí? Tú vas a el domingo por la mañana, cada cual va por su iglesia. Por la tarde estamos juntos comiendo y bebiendo.
Tú contaste lo del nuevo cardenal obispo que nombraron.
Bueno, cuando hay. Digo que el leadership, si se puede decir así, de la iglesia católica es tan fuerte que cuando hay un evento grande de la iglesia católica, los demás vienen. Pero nuestros obispos no van en cosas de protestantes o de musulmanes. Pero cuando nombran, cuando muere el cardenal, los grandes líderes de las iglesias, todos vienen. Cuando ponen el nuevo obispo de Kinshasa, el día que lo nombró, que tomó el cargo en su obispado en el estadio, todos los líderes de otras iglesias estuvieron ahí, todos, ¿sí? Eso muestra que hay un cierto leadership de la iglesia católica, se reconoce que son ellos, ¿sí? Que son ellos. El día que el cardenal murió en Roma, el día que llegó el cuerpo del cardenal, que del aeropuerto hasta donde él vivía, la calle llena de mundo, ni siquiera los músicos, ni siquiera el presidente, nadie ha tenido eso. El día que nombraron a este museo, que estaba en Kisangani, el día que salió de Kisangani, vino a Kinshasa. Oiga, del aeropuerto hasta la catedral. Este mundo no fue católico. Fueron la población de Kinshasa, cualquier que sea sus iglesias. Reconocen en este señor un leadership espiritual, política, no sé qué. Sí. Lo reconocen como el pastor de Kinshasa. No hay duda de esto. Aunque no van a la iglesia católica. Sí. No lo conocen. Hay cierto un ecumenismo de hecho que ya está ahí. Pues, pero en la semana esta de unidad de cristianos. ¿sí? Los estudiantes ahí viniendo a preguntarme qué hacemos aquí, podemos organizar. Yo le digo, pues yo como acabo de llegar, voy a preguntar un poco qué se hace aquí. Y fui a preguntar al ¿qué pasa aquí? Me dicen, pues que nada, aquí no se hace nada. Se hizo una vez por allá, que... ¿Ves? La jerarquía puede estar muy metida en cosas dogmáticas, pero el pueblo no. El pueblo no. Sí. Los grupos carismáticos que tenemos, que tengo en iglesia, vienen de todo. De todo. Sí. Y yo tengo que cuidar para que no me vayan difundiendo ahí cualquier cosa. Cada vez que organizan un encuentro, yo tengo que estar dentro para saber qué dicen. ¿Sí? Bueno, estamos celebrando y compartiendo la palabra.
Como habíamos dicho, son las 7:09. Podemos tener un minutito de descanso para que luego volvemos a la
¿Qué hacemos? ¿Cómo? 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 ¿Cómo?